Este fin de semana tendrá lugar la primera vuelta de la elección presidencial en Francia. La cita llega después del escrutinio estadounidense de noviembre, que ha levantado no poca polémica sobre los ciberataques que habrían sido comandados presuntamente desde Moscú. La interferencia de fuerzas ajenas, dirigidas o no por un Estado en las elecciones, ha despertado inquietud en distintos ámbitos y, claro está, entre la clase política. La seguridad de los sistemas que administran las elecciones es una cuestión clave para la preservación de un proceso creíble. Los ciberataques se han extendido por el mundo a la misma, si no es que mayor, velocidad que avanzan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, afectando notablemente las empresas y los bancos. La revista The Economist recordaba recientemente en una editorial que los ciberataques le costaron el año pasado 81 millones de dólares al Banco Central de Bangladesh, o bien 4.800 millones de dólares de pérdidas a Yahoo, luego que los piratas accedieron a 500 millones de cuentas de usuarios. Solo una empresa, Tiber, un think tank de la ciberseguridad basado en España, respondió positivamente a nuestra demanda de hablar sobre el tema. ¿Qué tanta importancia ha adquirido el estudio y la prevención de los ciberataques cuando se trata de analizar los procesos electorales? Ángel Vallejo, responsable de relaciones de Tiber, ciberseguridad.
Como cualquier cuestión que afecte o que pueda afectar al resultado de unas elecciones en un Estado democrático, tiene una capacidad bastante grande de generar preocupación, sobre todo en estos últimos tiempos en los que los procesos electorales en sí, por lo general, ya son todos tratados y gestionados desde un punto de vista digital. Es decir, la gestión del censo del número de votantes es digital, la ejecución del voto es digital, se puede hacer muchas veces por medios electrónicos. Y luego el recuento de los votos también se hace por medios de tecnologías de la información y la comunicación, es decir, también está digitalizado. Sobre la base de que la tecnología y la cibertecnología es vehículo imprescindible para llevar adelante un proceso electoral en cualquier país democrático, la cuestión ciber adquiere una gran importancia y una gran relevancia, sin duda.
La elección presidencial estadounidense del año pasado, que concluyó con la victoria del multimillonario Donald Trump, levantó una enorme polémica luego que el presidente Barack Obama acusó a Moscú de haber intentado influir en el proceso. Aún ahora, no son pocas las personas que consideran que Rusia influyó en el resultado final de ese escrutinio, levantando al mismo tiempo dudas de que eso se repita en otras elecciones. Para los expertos de ciberseguridad, esas acusaciones son difíciles de demostrar. Ángel Vallejo.
En cuanto a la parte de la supuesta influencia que haya podido tener la interferencia o el intento de interferencia de ciertos actores que son del ámbito ruso, creemos que quizá hay ciertas conclusiones que pueden ser un tanto precipitadas. Es decir, es muy complicado tener la certeza como para concluir que algún actor estatal, en este caso Rusia, ha tenido una influencia, una voluntad de interferencia directa en los comicios de Estados Unidos. Hasta ahora, y hasta donde nosotros sabemos, no está tan claro, y desde luego no se puede acreditar que haya existido esa intervención, desde luego a nivel estatal, por parte de Rusia.
Hablar de interferencia a nivel estatal no significa negar que haya piratas, hackers, que aprovechan las faltas de los sistemas informativos, incluidos los más sofisticados, como los del Pentágono o la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, para acceder a datos secretos. Recientemente, el Departamento de Protección de la Constitución de Alemania, BFD, país donde también habrá elecciones generales este año, afirmó que habían constatado una creciente actividad de espionaje cibernético y apuntó a los hackers denominados APT-28, supuestamente vinculados a Rusia. ¿Qué tanto está preparada la Unión Europea para contener y, en su caso, responder a ese tipo de ataques? Ángel Vallejo, de Tiber Ciberseguridad.
En Europa, digamos que estamos aprendiendo de pasados errores. Estamos aprendiendo de manera bastante rápida. Creo que el sistema europeo de la directiva NIS, de control y protección de las infraestructuras de la información y la comunicación dentro de Europa, se ha dado un paso bastante importante con la decisión de que exista una autoridad central, digamos, un único interlocutor en materia cibernética en cada país, con la necesidad de que los actores principales de cada país, tanto estatales como empresariales, comuniquen a esa autoridad los ciberfallos, los ciberataques que vayan recibiendo para generar una mayor seguridad, es decir, para ir aprendiendo de los eventuales ataques que se vayan produciendo. Yo diría que en este momento estamos quizá no tan avanzados en esta materia como puede estar Estados Unidos, que en ese sentido es una potencia puntera, pero creo que estamos en Europa suficientemente protegidos y, desde luego, avanzando en una muy buena dirección.
¿Qué es y cómo funciona la directiva NIS?
Digamos que esta directiva, la directiva NIS, es una que se ha aprobado el año pasado y que tendrá efecto directo a partir del año 2018, porque en principio va en fase de directiva y luego, si todo va normalmente, pasará a ser un reglamento y ya el reglamento es de aplicación obligada por todos los Estados miembros. Hay algunas cuestiones que consideramos que son de gran relevancia y que suponen un gran avance. Una de ellas, la directiva NIS impone a los países que en lugar de tener, como hasta ahora viene ocurriendo en la mayoría de los países, que en lugar de haber varios interlocutores a varios niveles dentro de las administraciones públicas que actúen como interlocutores, pues a cada Estado se le pide que nombre una especie de autoridad única a la que reportarán el resto de autoridades dentro del país, de manera que con Europa y entre los países, entre los Estados europeos, actúe una única figura, de manera que haya tantos interlocutores cibernéticos en Europa como Estados.
Algunas cifras sobre la cibercriminalidad y ciberataques dan una idea de la dimensión del problema. La empresa Google anunció en marzo pasado que el número de sitios web pirateados aumentó 32% el año pasado. Un mes antes, en febrero, un sitio especializado reveló que un criminal, cuya identidad se desconoce, estaba vendiendo una base de datos que, supuestamente, contenía más de 700.000 cuentas de usuarios de un sitio web empleado por las fuerzas y cuerpos de seguridad en distintos países. ¿Cuánto le cuestan a Europa los ciberataques? Ángel Vallejo.
Sí, es verdad que hay alguna estimación, pero la estimación se tropieza de entrada con un problema que yo creo que seguramente los oyentes percibirán de entrada, y es para saber exactamente o aproximadamente el daño que generan los ciberataques. Hace falta saber cuántos ciberataques ha habido, qué profundidad han tenido y cuáles son los sectores atacados. En tanto que no está claro, porque hasta el momento había empresas, había y administraciones que o bien reportaban los ataques y los daños causados o bien no los reportaban, haciendo esa reserva de que es extremadamente complicado hacer una estimación, se calcula que a nivel europeo el daño que en el año 2015 se pudo producir en cuantías económicas pues puede andar entre los 15.000 y los 22.000 millones de euros. Eso es un dato que es preocupante, pero es más preocupante saber, como se sabe, que esa cantidad aumenta, que aumenta tanto el número de ciberataques como la gravedad de los ciberataques y, por tanto, los daños que se producen.
Un ciberataque exitoso es el resultado de una falta, una brecha en el objetivo a atacar. Y en ese terreno, la actitud de los responsables políticos dejaba, hasta hace poco, mucho que desear. La publicación Ciberelcano, de marzo pasado, dedicado a la ciberseguridad, recordaba que, un mes antes, una ciberidentidad llamada Guachula Ghost se dirigió directamente al presidente Trump con un mensaje que decía: cambia tus ajustes de seguridad. El presidente, fanático del uso de Twitter, tenía una dirección de recuperación de correo asociada a una cuenta Gmail. Más sorprendente, el mismo informe destaca que 46% de los presidentes que tienen presencia en Twitter no tienen verificadas sus cuentas. Ángel Vallejo, de Tiber.
Es así, efectivamente. Eso es una cuestión que se ha publicado en el último informe de Ciberelcano. Y nosotros mismos fuimos los primeros sorprendidos al ver que efectivamente el 46% de los primeros ministros o, digamos, la primera autoridad del primer ministro o presidente o presidente del gobierno o lo que fuera, primero, usaban Twitter y, segundo, sus cuentas no estaban verificadas. ¿Esto qué significa? Pues el tiempo que han estado sin verificar significa que su nivel de seguridad ha estado por debajo del deseable. Segundo, también implica una cosa, y es que hasta el momento se le ha venido dando poca importancia, poco control, por tanto, al uso de las redes sociales por parte de los dirigentes políticos. Nos consta que la mayoría de los países de nuestro entorno han revisado la política de protección y verificación de cuentas de Twitter, por lo menos. Es un avance. Lo que está claro es que la evidencia indica que solamente aprendemos cuando hay un problema. Es decir, estamos siendo poco proactivos y más reactivos en materia de seguridad.
¿Es posible imaginar que a través de un ciberataque se pueda alterar el resultado de una elección? Ángel Vallejo, de Tiber Ciberseguridad.
Se sabe desde hace muchísimo tiempo que es, digamos, una práctica habitual de ciertos estados intentar interferir en los procesos electorales de otros estados, bien porque tengan un interés geográfico, geopolítico, económico, en que en un estado esté de presidente o esté de primer ministro una persona que tenga más, pueda tener más afinidad a los intereses de ciberatacantes. Y también es cierto que Al final, la tecnología cibernética no es más que una herramienta. Hay que usar la herramienta con toda la seguridad que se pueda. Debe estar muchísimo más vigilado o más controlado el uso de la tecnología cuando afecta a procesos que son la base del sistema democrático, como las elecciones democráticas. Y en cuanto a si es posible, desde luego tecnológicamente es posible tanto infiltrar el proceso de recuento como el proceso de ejecución de votos, es decir, del momento en el que se vota. Igualmente es posible un ciberataque contra las bases de datos del censo. Es decir, si uno fuera capaz de filtrar, de hacer un profiling, de hacer un perfil de qué tipo de votante le interesa que aparezca, que se cuente su voto, o qué tipo de votante no interesa que aparezca su voto, eso es posible. Sabemos que en las elecciones holandesas el recuento de votos se ha vuelto a hacer a mano por una cierta desconfianza sobre una posible interferencia en la fase del recuento digital.
¿Sería lo más práctico? Todo indica que no. Ángel Vallejo.
No olvidemos que hay una forma de intentar afectar los resultados que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, incluso cuando no existía Internet, que es la de la campaña de información o desinformación previas como modo de intentar influir en el sentido del voto. Para esto no hace falta hackear sistemas, simplemente puede utilizar métodos de contrainformación o de intoxicación, de campañas de intoxicación informativa, de manera que a través de tanto de medios de comunicación que dan información sesgada como de las famosas fake news, se puede, de cierta manera, influir en el resultado de un proceso electoral sin necesidad de hackear un sistema. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también.
Los ciberataques y su contraparte, la ciberseguridad, es tal vez la principal arma que deberán enfrentar los estados, las instituciones y empresas en la guerra por el poder. Una guerra que más que nunca no tiene fronteras. Redoblar las medidas de ciberseguridad y el combate a las falsas informaciones, en el caso de elecciones, es hoy un principio básico para el ejercicio de la democracia. Llegamos al final de nuestro espacio de economía y finanzas de esta semana. Braulio Moro se despide de ustedes. Gracias por su atención.